9 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Linda música a esta hora aquí en Radio Nacional. 11 grados, la temperatura de a poquito, vamos subiendo la temperatura.
Te levantás, escuchás esta canción y salís corriendo así, en pijama, como estés así. Abrís la puerta. Levantás, brazo izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo.
Bueno, vamos a seguir con la información, nos ponemos serios.
Ah, bueno.
Porque tenemos a alguien en línea, allí está Patricia Jure, diputada provincial del FITU. Y con ella vamos a charlar en esta mañana de algo que ya habíamos hablado también en el transcurso de esta semana. Tiene que ver con algunos anuncios que se han hecho precisamente en estos tiempos, a principio de año fundamentalmente, que hubo mucha preocupación en los jubilados de la provincia, ¿no? Y bueno.
Sí, ¿qué hay?
Y que hay, sí, obviamente, sí. Y bueno, Patricia, que ha presentado iniciativas en defensa precisamente de los jubilados del Instituto de Seguridad Social de la provincia de Neuquén. Patricia, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Romina Gretti y Edgardo Villos, te saludamos aquí en Radio Nacional Zapala.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un poquito achacada, pero bien.
Bien, sí.
La lengua todavía está...
¿Está filosa?
Sí, y que con estos cambios de clima se afecta de alguna manera la salud. Hemos tenido días con calor, con frío y bueno.
La amplitud térmica.
Sí. Exactamente. Bueno, Patricia, has presentado dos iniciativas, ¿no? Un pedido de informe y el segundo, un reclamo respecto del pago de la deuda histórica, algo que también estuvimos hablando hace unos días aquí en el estudio de Radio Nacional. Contanos un poco de estas iniciativas.
Sí, me he metido con dos cosas que son filosas. Porque se está hablando mucho de déficit. Es la palabra que se usa desde el gobierno para calificar la situación del instituto. Déficit acá, déficit allá, y esto nos obliga a tomar medidas, dice el gobierno, para salvar al instituto. ¿Cuáles son esas medidas? Las van balbuceando, las van diciendo por partes, aumentar la edad jubilatoria, que ya se está discutiendo a nivel nacional, el ministro de Trabajo de la Nación lo está diciendo con insistencia. La expectativa de vida de las personas ya supera los 70 años, por lo tanto, podemos ser explotados hasta llegar al cajón. La otra es aumentar los aportes de los trabajadores, que creo que pagamos el índice más alto de todo el país. Y otra es poner topes a los montos de los haberes jubilatorios. Todo este paquete significa que no se salva a nadie, ni los que no nos hemos jubilado, ni los que ya se jubilaron. Porque el temor es, bueno, yo me tengo que jubilar en 3 años. Y todo el mundo piensa que eso no va a poder ser. Ni les cuento las jóvenes que se están sumando. Pero acá nadie se salva. Porque se está hablando de poner topes y he escuchado con alarma a referentes gremiales decir que eso podría ser una posibilidad. Por otra parte, hay que ver si ese déficit en realidad no es un vaciamiento. Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores consideramos que es un vaciamiento del Estado, del Instituto. Por eso, el primer proyecto que les voy a describir es un proyecto de resolución, es un pedido de informes al Tesoro de la provincia, porque no todo el mundo sabe que al Instituto se aportan por dos vías. Una es el salario diferido a través de los aportes obreros, que se llaman, que es lo que nos descuentan de nuestro recibo de sueldo. Y otro es la contribución patronal, que ambas deben ser giradas de manera inmediata al instituto. Queremos corroborar que comisiones de fomento, municipalidades, entes autárquicos, los tres poderes del Estado y organismos descentralizados y organismos centralizados, en muchos casos no transfieren en tiempo y forma o se los comen definitivamente a uno o ambos casos. Tanto aportes o contribuciones. Eso es un vaciamiento. Cuando nos vienen a decir que el problema es que antes había muchos activos por pocos pasivos y que ahora hay más pasivos, pasivos o sea jubilados, disculpen.
Entonces
la plata no alcanza, nos están queriendo decir que tenemos un sistema solidario, que los que trabajamos pagamos por los que ya no trabajan. Y ese método no es así. El instituto es un sistema de capitalización. Yo pago y ahorro mi jubilación durante toda mi vida y cada uno de los que lo hacen del mismo modo. Acá ha habido un vaciamiento, porque además la historia del instituto, que comenzó en 1961, y de paso hacemos un poco de historia, es cierto que tenía menos pasivos y más activos. Llegó a tener incluso un superávit millonario que permitió el rescate del Banco Provincia de Neuquén de unos préstamos incobrables de una empresa vial hace muchos años atrás, una deuda que era de 10 millones de dólares, imagínense cuánta plata es hoy, y que jamás se recuperó. Esa es la famosa deuda histórica y por la cual presento el segundo proyecto, que es un proyecto de ley, para anular todos los decretos ley de la dictadura militar, porque ese fue el momento en el que esto ocurrió, en donde se condonó, se anuló la deuda, o sea, se la eliminó, se la hizo desaparecer también la dictadura, y de esa manera el rescate al Banco Provincia y a la empresa vial fue una deuda que adoptó el instituto y por el cual nunca fue resarcido. Miren, esta historia que yo les cuento no la van a encontrar en un libro trotskista o socialista, la van a encontrar en un libro escrito por don Felipe Zapag que se llama El Desafío. A veces hay que leer todo, ¿no? Y ahí encontramos esta historia, en donde esta famosa deuda histórica millonaria de rescate al Banco Provincia de Neuquén, que a su vez el Banco Provincia de Neuquén fue rescatado y estatizado con toda la porquería que tenía dentro, y allí quedó nuestra famosa deuda histórica del instituto. Entonces, esto es un vaciamiento que debemos recuperar, porque acá nos vienen con el cuento que lo tenemos que pagar con aumento de la edad jubilatoria y aumento de los aportes o topes en los montos. Uh-huh. Estos proyectos los quiero presentar a las asambleas de mi sindicato, de ATEND, y por supuesto de los estatales y de municipales, porque no todos saben que esto ocurre de este modo, y sumado a la tercerización o la precarización laboral, que hace que muchos trabajadores y trabajadoras estén bajo contratos precarios y no tributen ni la patronal sobre ellos al instituto, ese es otro problema del déficit, como por supuesto los salarios miserables. O sea que el proyecto intenta empalmar con un proceso de lucha que inevitablemente se va a tener que dar en los próximos días.
Uh-huh. Patricia, bueno, y respecto del aumento de la edad jubilatoria, veíamos de todas formas que se negó que haya un proyecto, se dijo que no hay ningún proyecto para subir la edad jubilatoria, estoy hablando a nivel nacional, esto lo dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y también lo había confirmado en su momento el titular del ANSES, Alejandro Vanoli, respecto de un título que circuló por el diario Clarín respecto de este proyecto de subir la edad jubilatoria, todo lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda.
Es que está ligado a la reestructuración de la deuda. Todas las reivindicaciones están cuestionadas, las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras están cuestionadas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmaron los Fernández y bendijo el Papa Francisco. El ministro no resiste archivo porque están planteando la necesidad de aumentar la edad jubilatoria. De hecho, empezaron robándole a los jubilados, asumieron y le robaron a los jubilados, congelaron la movilidad jubilatoria y parecen Robin Hood, pero le sacan a los pobres para darle a los pobres, no a los ricos para darle a los pobres. Que le metan la mano en el bolsillo a las empresas. Pero sin embargo, ¿qué hicieron? Avalaron la megaminería en Mendoza, se desató una rebelión popular, porque eso lo votaron el Frente de Todos y Cambiemos. Que quede claro que esto es así. Pero la gente lo repudió. Lo mismo pasó con el tema de la jubilación. Lo mismo pasó con el ingreso de las tropas norteamericanas habilitadas a pisar nuestro suelo marítimo. Lo votaron los Frentes de Todos y los de Cambiemos. Creo que el pueblo se está dando cuenta que acá no hay grieta, por lo menos entre ellos. La grieta es entre nosotros y los ajustadores. Van tanteando y de acuerdo a cómo ven que se va moviendo la masa trabajadora en la Argentina, van avanzando o reculando. Y acá ha pasado absolutamente lo mismo. Y va a pasar en Neuquén. De hecho, el MPN votó la reforma antijubilatoria en el Congreso de la Nación y también votó la reforma antijubilatoria que enfrentamos aquí en el municipio de Neuquén, por el cual me gané la causa penal por haber saltado las rejas del Consejo Deliberante. Lo que se intenta hacer ahora es terminar el trabajo sucio que Cambiemos no pudo terminar de hacer. Eso está claro. Pero acá hay alguien que manda y es el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario condiciona las condiciones justamente de vida y de trabajo de todos los sectores, tanto privados como estatales. Por eso, permítanme una opinión, a mí me parece un absoluto desacierto que la dirección de mi sindicato haya levantado las asambleas que se deberían haber producido el día de ayer. Porque cuando un gobierno te declara la guerra, con elegancia, como lo está haciendo el MPN, que te va a sacar la cláusula gatillo, que viene la suma fija, la quieren adornar ahora con este tema de la ropa de trabajo, que muy bien, quiero que me la paguen porque yo ya tengo 22 años de servicio y nunca, siempre me pagué yo el guardapolvo. Siempre. Y después tuve que hacer pecheras que son más baratas, viste que siempre tenés que recurrir a algo, no sí. Hay nada que baje de 3.000 pesos. Pero que me paguen la ropa de trabajo no significa que yo considere que eso es el reemplazo de la cláusula gatillo. La cláusula gatillo es un derecho que ganamos con una huelga de más de 40 días en el año 2018. Y es una manera de establecer un piso ante la carrera loca de la inflación. El que diga que no va a haber inflación está de acuerdo con el gobierno. Bueno, lo dijo Hugo Yasky, que es el dirigente nacional, que digamos que coincide con la línea sindical de la dirección provincial de mi sindicato. Hay un proceso de autoconvocatorias abiertas, ¿eh? Atención, en toda la provincia, donde los grupos indignados de docentes que esperaban que la asamblea pudiera enfrentar el intento de reformar la jubilación y de la cláusula gatillo e ir a la mesa con una predisposición de lucha, porque no es lo mismo ir con las manos vacías que con un paro en la mano, decirle vos me llegás, o sea, sin cláusula gatillo y con reformando la jubilación, hay paro. Así es la manera, no con elegancia y con flores, en donde los trabajadores le hacen entender a la patronal que no se jode con algunas cosas. Si ellos tienen también sus métodos. Entonces, bueno, iremos a la asamblea próxima. Por supuesto, les digo, mi adhesión ha sido a las 48 horas de no inicio y las 72 para la semana del 9, 10 y 11, porque coincide con el Día de las Mujeres Trabajadoras y el Paro Nacional de Mujeres, sí. Y que este proyecto se trate en las asambleas, para mí es muy importante, se lo entregaré a las comisiones directivas y que se ponga en consideración de las asambleas, porque nos tienen que devolver lo que nos robaron.
Patricia, bueno, y por último, falta poco para el 1 de marzo, inicio de sesiones ordinarias allí en la legislatura, ¿cómo se preparan desde el bloque y qué es lo que esperan respecto del discurso del gobernador?
Bueno, el gobernador dice que esta es la mejor provincia cuando quiere votos y cuando quiere atraer el interés de algún capitalista. Pero dice que esta es la provincia que está en crisis cuando no quiere aumentar a los trabajadores su salario. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Según como nos convenga. El gobernador va a tener que responder sobre lo que pasa por... va a tener que rendir cuentas en esa primera sesión en donde él inaugura el periodo legislativo. Hay dos temas muy importantes que vamos a tener una expectativa de lo que plantea o cómo lo plantea al calor de la resolución de las asambleas de Aten, que ya van a haber votado sus medidas de fuerza, ¿se entiende?
Sí.
Bueno, aspiro a que sea así. Y vamos a ver qué pasa con los trabajadores estatales. Le va a tener que decir a los estatales qué va a hacer. ¿Qué va a hacer con la obra pública? Porque el problema del déficit de la vivienda es atroz. Hay una toma acá, una toma allá, hay 70.000 viviendas que faltan y nosotros hemos presentado iniciativas por eso también. Vamos a contraponer en este año en el Parlamento neuquino las iniciativas que el Frente de Izquierda asume en defensa de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, contra las iniciativas de beneficios a los capitalistas, a los banqueros, a los bonistas, que este gobierno permanentemente va desarrollando e intentando imponer en colaboración con los otros bloques, muchas veces es así, en donde hay subsidios de todo tipo, con donaciones impositivas, beneficios, la vista gorda a la contaminación ambiental y a los trabajadores un ninguneo total. El tema medioambiental va a ser un tema muy importante este año también, integro la Comisión de Medio Ambiente, voy a participar el 7 en Zapala de la Asamblea por el Agua, en defensa del agua. Y el tema del medio ambiente va a ser otro tema porque el pasivo ambiental es cada vez más grande en la provincia de Vaca Muerta. Los hidrocarburos y la situación de crisis es otro tema muy importante, no solamente por una producción depredadora de los hidrocarburos, sino por las condiciones laborales de sus trabajadores, en donde ya presentamos iniciativas contra los despidos y suspensiones. Y el tema de la mujer y el derecho al aborto, con un gobierno tan ligado a las iglesias. El año 2020... es el año en donde ya con el gran pañuelazo abrimos nuestra disposición de lucha para que sea ley. Y no que venga el Papa Francisco a venir a meternos una cláusula, digamos, de negación del derecho o de objeción de conciencia. La Iglesia apunta a marchar el 8 a Luján. Nosotras el 9, que esa es la fecha para que sea un paro, estamos desde las organizaciones de mujeres, tenemos que marchar con todo. Todo eso va a estar el primero, todo ese debate se larga. Obviamente que la relación de fuerzas no está a favor nuestro en la legislatura. La relación de fuerzas se da vuelta cuando salimos a la calle.
Bien, bueno, Patricia, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, que te mejores.
Chau, bueno, chau. Muchas gracias.
Hablábamos con la diputada provincial del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Patricia Jure, respecto de estas dos presentaciones.